Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista y analista de la noticia desde mis estudios en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Radio Digital, www.puntodevistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una excelente producción general y dirección de Willy Torres y Torres. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia. Y como siempre, tenemos que enfatizar el hecho de que la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y si usted tiene alguna duda de eso, denle una miradita al Palacio de Santa Catalina, a la Alcaldía de San Juan y por ahí a todas las agencias de gobierno. Bueno, señores, hoy es lunes. Hoy es lunes 13 de septiembre, séptimo día del mes de Tishri del año 5782. Este es el programa número 83 y coincide con el día del arrepentimiento total. Usted, como yo, que quiere seguir disfrutando de los días del resto de su vida y de tu encierro por decreto, por virtud de las órdenes ejecutivas del gobernador putativo de Puerto Rico. Use la mascarilla y no jorobe más. Póngase el maldito tapaboca ese. Si de todas maneras le está haciendo un favor al país al tapar esa cara de feo que usted tiene. Y así adornamos el paisaje. Pero mire, volviendo, pero más serio todavía, la mascarilla tiene una ventaja, y es que a quien protege no es al que está al lado suyo, es a usted. ¿Ok? Prelávela cada vez que llegue a su casa, porque no va a seguir respirando, qué sé yo, porquería de la que usted deja ahí cuando respira, pero úsela. Tenga varias, lávela una que otra vez. Y en caso de duda, no sea morón, salude con las dos manos, porque en realidad debemos de andar por buen camino, porque nos siguen ladrando los perros, nos bloquean, nos censuran, pero siempre buscamos la forma de llegar a ustedes para llevarles a ustedes el mensaje de la búsqueda de la verdad que se pretende esconder detrás de la... Mire, cállese la boca o le suelto acá a Parky, ¿ok? A Porky, ¿eh? Y tú sabes que ese gato está entrenado, así que córtese bien. Bueno, señores, vamos a darle una miradita rapidita a los sismos más recientes, que como ustedes saben son una muy gentil, muy amable cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Cualquier pregunta que quieran hacer, pueden llamar al 787-892-6360. Pues bueno, se registraron en Puerto Rico 4, desde las 12 de la noche de anoche hasta esta hora, 2 en Puerto Rico, 2 en las Islas Vírgenes estadounidenses, uno de 3.8 a 68 kilómetros al norte de Culebra, a 31 kilómetros de profundidad. Uno de 3.8 de 117 kilómetros al norte, noreste de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes, a 48 kilómetros de profundidad, uno de 116 a 116 al norte-noreste de Cruz Bay en la Virgen, en las Islas Vírgenes, a 63, y finalmente, para no perder la costumbre, uno de 2.8 a 3 kilómetros al este de La Parguera. Eso fue a 7 kilómetros de profundidad. Ayer se registró un solo movimiento, y ese de todos el que menos me gusta. Fue de 3.2 a 9 kilómetros al sur de Lares, en tierra firme. ¿Por qué? Bueno, las cavernas, no. Excavación. Hay estudios de minería en la zona. Los que viven allí nos pueden decir si ven movimientos raros. Bueno, sencillamente no hubo, en ninguno de los movimientos telúricos alcanzó intensidades peligrosas, por tanto, no hubo boletín informativo sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay advertencias ni vigilancia ni avisos absolutamente. Todo tranquilo, seguimos bailando al ritmo de los tambores del cacique Agüeybana. En términos de la Academia Americana de Alergias en Caguas nos informa los niveles de polen y hongos, que son una muy gentil, muy amable cortesía del doctor Benjamín Bolaños de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Alergias de América en Caguas, quienes nos informan que los niveles del polen a esta hora están como siguen en el área de Caguas y el área central de Puerto Rico. El polen de árboles está en verde, lo que es bajito, la hierba mala y el polen del pasto ausente, mientras los hongos están en rojo, lo que es muy alto. Mientras tanto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales nos informan que la calidad del aire que estamos respirando en el área de San Juan, ustedes por allá, está en amarillo, lo que es 81 puntos moderados. El área de Ponce está en amarillo también, con 51 puntitos de moderado también. Mientras tanto, aunque a ustedes les sorprenda, nosotros acá en el área suroeste no tenemos información alguna, ni aquí ni en el este de Puerto Rico. Les recordamos que todo esto es producto de lo mismo. La lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada, mientras es la mediocridad la que recompensan, y son los funcionarios que ocupan los cargos que tienen que rendir estos informes para orientar al pueblo. Pero les recuerdo que el crédito debe darse a las obras, no a lo que se dice, no a las palabras. Rapidito, le damos una mirada a los principales titulares de prensa de Puerto Rico. Las Marías, el pueblo donde no se reportaba un asesinato desde hacía 7 años, consternado, el señor alcalde del pueblo, Edwin Soto, fue hasta la carretera, donde fueron encontrados 2 hombres muertos. Esto no es común aquí, dijo. Da muchísima pena y preocupa a uno. Otro de los titulares de otro periódico fue la Administración de Vivienda Pública. Oigan esto, porque estas son las cosas que a uno le da coraje. Uno advierte, ustedes no hacen nada y después se empiezan a lamentar. La Administración de Pacotilla del Departamento de Vivienda Pública en Puerto Rico tiene documentado 325 millones de dólares disponibles para evitar los desahucios. El gobierno federal podría pedirle su devolución si no se desembolsa el 65% por lo menos de los fondos asignados a la isla. Pero estos malandrines quieren retener todos estos millones en los bancos ganando intereses, y a nadie le dicen qué hacen con esos intereses. Nadie sabe a dónde van a parar esos intereses. Y el gobierno federal jamás ha preguntado en ninguna auditoría dónde están. Pero ese es el gobierno que tenemos frente a nosotros. Por otro lado, oigan esto, que yo no sé, hay veces que uno da una gana, yo no sé. Cano pide 1000 disculpas. Si alguien, o sea, él todavía duda que puedan haber ciudadanos decentes con vergüenza y con integridad en Catán, y tiene el descaro de preguntar, pedir 1000 disculpas. Si alguien de Cataño se sintió triste porque allanaran la alcaldía y las oficinas en relación a los contratos que él ha venido otorgando en ese municipio. ¿Cuán descarado puede ser alguien que se atreva a pedir 1000 disculpas si es que alguien en Cataño se siente triste por allanamiento? No solo le roba al pueblo, sino que encima de eso lo ofende. Por favor. Bueno, y una buena noticia es que levantan el castigo a las jugadoras del equipo de San Juan en el voleibol superior femenino. A jugar, se dice. Otro de los periódicos de Puerto Rico dice que Millonaria demanda contra el municipio de Sidra por la cancelación del contrato de recogido de basura. La compañía de manejo de desperdicios sólidos Waste Collection demandó por más de 32 millones no tiene de presupuesto el municipio, morón. Pero bueno, ni modo. Al alcalde Ángel David Concepción González, en su carácter personal, y al municipio por discrimen, cancelación de contrato, daños e interferencia ilegal. Mientras, acá en el área sur, periódicos de gran circulación en el sur, empleados de corrección recibirán mañana su incentivo de $2,000 por trabajar durante la pandemia. Mientras tanto, confinados en el área azul, se educan a través del video en clases. Secretario de Corrección firma orden administrativa que promueve empleos para los confinados. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, y desde la redacción de la oficina de Herr Henker. Si ustedes quieren saber quién es Herr Henker, busquen el diccionario Herr Henker y pidan la traducción del alemán. Pues dice Herr Henker hoy que el índice de positividad se redujo a 7.2%, según Herr Henker. Estamos bajando a la curva, aseguró el secretario de Salud, Carlos Gergenke, reveló hoy que el índice de positividad en la isla se ha reducido a 2.2 y atribuyó la merma a las medidas que se han tomado la ciudadanía de utilizar mascarilla y vacunarse. Embuste. Del hecho de que no se están haciendo las pruebas del CTA, la porquería esa. De la prueba en la nariz, porque se ha evidenciado que dan positivos innecesarios, y claro que mientras menos pruebas de ese tipo se hagan, menos positivos van a darse. Pero la prueba, y yo no le voy a dar porque lo publican ellos mismos, ellos alegan que se redujo a 7.2, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo tenemos en su propia página del departamento de Herr Henker, dice, hoy, promedio de casos confirmados con prueba molecular, 223, y ayer fueron 215, ¿cuál fue la reducción? Si ayer fueron 215 y hoy 223. Señores, las defunciones fueron 5 hoy, ayer fueron 3, entonces, ¿dónde están? Y los hospitalizados adultos, 335. En los hospitales hoy tienen 342. Y los hospitalizados pediátricos tienen 19 y 20. Que ustedes juzguen si esos son números que puedan respaldar lo dicho por el señor secretario Gerente de Salud de Puerto Rico. no es la única compañía de químicos que ha expuesto a los puertorriqueños a la contaminación con productos GMO o con herbicidas altamente peligrosos. La historia se repite con Monsanto a diario, no solo con el uso de Roundup, sino con la producción de productos agrícolas GMO en áreas de terrenos agrícolas de Puerto Rico, aquí en Lajas y en Guánica, también en el área de Manatí, produciendo piñas con alteradas biogenéticamente. Otra de las gigantes productoras de químicos que lo hacen, como lo hacen las farmacéuticas y sus experimentaciones intensas con productos como Roundup en fincas de Puerto Rico, que pasan por debajo de nuestras narices. Y surge la pregunta una vez más, ¿cuán seguro estamos que no es lo mismo que pueda estar pasando con las llamadas pullitas o con los opioides, con el serio problema que hay en Puerto Rico con ellos? Pregunto. De inmediato le vamos a dar una mirada a la información relacionada a las finanzas y a los sistemas de cambio económico que nos provee la firma Bloomberg. Hoy las monedas amanecieron en 1.1810 el euro, dejando el dólar en 84 centavos. La libra de esterlina amaneció en $1.3829, dejando el dólar en 72 centavos, mientras el peso dominicano te daban 56 pesos con 5 cheles a tu dar un dólar en el banco. Y el yuan de la China, el yuan renminbi, está en 15.51, que te dan 6.44 yuans por cada dólar. Y en términos de los titulares que Bloomberg selecciona como importantes según ellos, Walmart niega el pacto de Litecoin después de que el engaño sacude al mercado criptográfico. Por otro lado, el arca de Cathie Wood, poder de comprar ETF de Bitcoin en Canadá. Y Bredenhauer Hedge Fund se une a la carrera hacia la criptografía con una nueva unidad, mientras Fidelity, como último testamento, aumentará la dotación de personal de activos digitales en un 70% para fines del año. En términos de el precio del petróleo, hoy subió a $70.25 el barril. El Brent, ese es el WTI. El Brent subió a $73.32, mientras el gas natural subía a $5.23 el MBTU. El oro se mantenía en los $1,796, mientras la plata bajó un poquito a $23.81 la onza, bajó unos 7 pesos a $437.40 la libra. El paro en la República Estadounidense está, según los números del fin de agosto, en 5.2 en total. 5.2, el mes anterior había estado en 5.4, lo que la diferencia fue 0.2 extremadamente, así que las cosas no están como pretenden decir los muchachos de allá. Término de los precios de la bomba, de la gasolina en bomba, la regular 83.7 el litro máximo, 92.7 máximos la gasolina premium y 74.7 el diésel. Máximo en todos los Estados Unidos está el promedio de 83.9 el litro, $3.18. Bueno, señores, y como ustedes saben, nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad. Ustedes saben bien quiénes son los que pretenden esconderlos detrás de la noticia. Y rapidito, antes de que se nos agote la primera pausa, vamos a darle una mirada a los titulares de la prensa internacional, comenzando con el Diario Libre de la República Dominicana. Abinader asegura becas ya nos otorgarán por cuña. El gobierno puso en marcha el Programa Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo. Mientras, el Listín Diario señala que Eric Mosquea y otros reincidentes involucrados en la Operación Falcón, Eric y otros reincidentes están en la sala del segundo colegiado del Palacio de Justicia en Santiago. Uf, no es la primera vez, no es la primera vez que alguno de los imputados en la Operación Falcón que lleva a cabo la DEA y autoridades dominicanas son apresados hasta en plena acción delictiva y por las autoridades antinarcóticas locales e internacionales, mencionados o requeridos para responder sobre las operaciones del crimen organizado, transacción que ha ejecutado en territorio nacional, América y Europa por un largo. Por su parte, el periódico El Nacional dice que Paliza, el licenciado Paliza, dice que el delito no tiene espacio de impunidad en este gobierno. Son muchos los de su propio gobierno que cayeron en esa redada. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, advirtió el lunes que todo ciudadano que cometa este vinculado o un hecho ilícito tendrá que dar la cara ante la justicia, aunque sea un miembro del Partido Reformista o Revolucionario Moderno. Bueno, y en los Estados Unidos, el periódico La Opinión dice que la comunidad latina de California está saliendo a ejercer su voto previo a las elecciones. En cambio, Democracy Now! Recoge un expreso de Ática. Si ustedes recuerdan, Ática es una de las grandes prisiones federales en los Estados Unidos. Describe el trato racista trágico motín hace 50 años. Por su parte, la legisladora Bárbara Lee, que emitió el único voto contra las guerras eternas tras el 11 de septiembre, dice que es necesario investigar la guerra afgana. El dolor compartido tras el 11S. La hermana de una víctima del World Trade Center se reúne con una mujer afgana que perdió 19 familiares en un ataque de los Estados Unidos en su país. Punto de inflexión, la reacción de los Estados Unidos frente al 11 de septiembre dejó como legado el terrorismo, el espionaje interno y los drones. Humanizar. El historiador de Yale, Samuel Moyn, explica cómo Estados Unidos abandonó la paz y reinventó la guerra. Mientras tanto, el muy conocido ganador del premio Nobel, Joseph Stiglitz, dice que cancelar los beneficios por desempleo en plena pandemia es cruel y perjudica la recuperación económica. Durante el gobierno de Bush, la Agencia de Protección Ambiental ocultó los riesgos sanitarios del polvo tóxico del World Trade Center. Y lo peor, miles y miles de personas murieron inconscientes de lo que estaba pasando. Bueno, y La Opinión dice que AMLO acusa a España de soberbia por no disculparse por la conquista. Desde el estado de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró cómo se le planteó al gobierno español que ofreciera disculpas por la conquista, pero se sintieron ofendidos y actuaron, creo, que con soberbia. Pero ¿y por qué AMLO no le pide a los Estados Unidos una de dos, o que le devuelvan todo el territorio de México que le robaron, incluyendo California, Baja California y toda esta área del sur de los Estados Unidos, o que le pidan perdón? ¿Por qué no le pide esto a los Estados Unidos y anda pidiéndole esto a España? O sea, ¿tan colonizado podría estar AMLO? Por favor. Nos vamos a una pausa, señor director. Cuando regresemos con un poco de análisis de la noticia. Gracias y disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyers, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don Willy, muy amable por leer los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas. Y quiero aprovechar este momento antes de entrar en el análisis más detallado de la noticia. Compartir con ustedes una reflexión. Una reflexión que, como dice el poeta español, entra muy bien por Soleares, ¿no? Y es una reflexión que me llega. La pregunta que hay que hacer es, ¿acaso sabían ustedes que cuando al genio de la física, Einstein, daba alguna conferencia en las numerosas universidades de los Estados Unidos, la pregunta recurrente una y otra vez que le hacían los estudiantes era, oiga, profesor, ¿usted cree en Dios? Y él siempre, siempre respondía, creo en el Dios de Spinoza. El que no había leído Spinoza se quedaba en las mismas, ¿no? Espero que esta joyita de la historia que voy a compartir con ustedes le sirva tanto como me ha servido a mí a través de todo mi juventud y mi mayoría de edad. Primero que nada, déjeme explicarle quién era Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza fue un filósofo judío que alegadamente nació en Holanda, pero que influyó mucho en España por muchos años. Y que era considerado, o es considerado todavía, uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con Descartes, el francés. Y es aquí algo de él que yo quiero compartir con ustedes. Y esto es a lo que se refería Einstein con el Dios o la naturaleza de Spinoza. Dios hubiera dicho, que deja ya de estar rezando y dándote tantos golpes en el pecho. Lo que yo quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas, que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Ahí es donde yo vivo y ahí es que expreso mi amor por ti. Deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que yo te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría, amor. Te han hecho creer, sabe Dios quién. Deja de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en una mirada de tus amigos o en los ojos de tu hijito, no me vas a encontrar en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme o me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni te enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón. No hay nada de qué perdonar si yo te hice. Yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hizo? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer tal cosa? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte a tu semejante. Eso es importante. Y no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que tú necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. Es tu decisión. Podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, no hay nada. Pues habrá disfrutado de la oportunidad que yo te di. Y si la hay, pues ten por seguro que yo no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Cuéntame. Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que tú creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias tu perro, cuando te bañas en la playa. Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidándote de ti, cuidando de tu salud, de tus relaciones con el mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme a mí. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro, que estás aquí, que estás vivo. Este mundo está lleno de maravillas. ¿Por qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques fuera, no me vas a encontrar. Búscame dentro, estoy ahí. latiendo dentro de ti. Esa es el Dios de Espinoza. A usted, ¿le agrada o no? Por otro lado, entonces vamos a lo que vinimos. Yo quiero compartir con ustedes un artículo desde la perspectiva noticiosa, ¿no? No necesariamente quiere decir que yo estoy de acuerdo o en contra del contenido, o estoy de acuerdo o en contra de lo que dicen los autores. Pero el contenido es la pura responsabilidad de los señores autores, Timothy Husserl, que fueron los que escribieron, y quien lo comprobó todo lo que dice Timothy en el artículo, la doctora Alexandra Sanfins. Y se refiere a la infección Delta. Las personas no vacunadas y vacunadas tienen niveles similares del virus. De esta manera empiezan ellos su estudio. Las personas no vacunadas y vacunadas tienen niveles similares de espíritu. La encuesta de infección de COVID-19 analiza regularmente una muestra aleatoria de personas en el Reino Unido para detectar el SARS-CoV-2. Los investigadores han analizado los datos del estudio tomados antes y después de que la variante Delta se volviera dominante en el Reino Unido. Los investigadores encontraron que las personas, oigan con calma, que las personas vacunadas con el variante Delta podrían tener una carga viral similar si habían recibido vacuna alguna. Un nuevo estudio encontró que las personas vacunadas contra el coronavirus que también han contraído la variante Delta del SARS-CoV-2, podrían tener niveles máximos de virus similares a los de las personas que no se han vacunado. Los investigadores también encontraron que si bien la vacuna ofrece una protección significativa contra la variante Delta, las vacunas son menos efectivas que contra las variantes. Los investigadores se basaron en datos de la encuesta de infección COVID-19, un estudio dirigido por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Departamento de Salud y Atención Social de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. ¿Okay? Las vacunas, señores, y ellos quieren hacer énfasis, y es el mismo énfasis que hemos venido nosotros tratando de compartir con ustedes desde que todo esto comenzó. Las vacunas son una herramienta clave en la respuesta mundial, en este caso a la pandemia de COVID-19. Si bien medidas como lavarse las manos, el distanciamiento social y el uso de las máscaras sigue siendo importante, la eficacia de las vacunas ha sido una historia de éxito en la pandemia. Sin embargo, esa eficacia se está reduciendo a medida que surgen las variantes del SARS-CoV-2. Actualmente, la variante Delta del SARS-CoV-2 es una seria preocupación central. Las variantes Delta se han extendido rápidamente en el reino, constituyendo un número abrumador de casos. Según el doctor Hans-Henry Klotz, director regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud, dice que estamos lejos de estar fuera del peligro en términos del fin de la pandemia y lamentablemente en muchos países de nuestra región estamos viviendo un aumento significativo en los casos asociados con la propagación de la variante Delta altamente transmisible. A pesar de los tremendos esfuerzos de los Estados miembros para vacunar a las personas en toda la región, millones más siguen sin vacunarse y por lo tanto corren el riesgo de terminar en el hospital. La buena noticia es que los datos muestran que claramente recibir una serie de vacunas completas reduce significativamente el riesgo de la enfermedad y grave muerte. Cuando se les llame a hacerlo, las personas deben vacunarse, dice Tal Crochet. Si bien las vacunas aún ofrecen protección contra la variante Delta, son menos efectivas en contra de variantes anteriores como la Alfa. Delta es más infecciosa como las variantes anteriores y los investigadores, basándose en los datos de población más recientes, han descubierto que este es el caso de las personas que se han vacunado o no se hayan vacunado. El hallazgo del estudio REACT-1, realizado por el Imperial College de Londres, que regularmente toma muestras de decenas de miles de personas. Los datos previos a la impresión de la ronda final del estudio encontraron, oigan esto, que la vacuna tenía un 49% de efectividad contra la variante Delta, una caída significativa con respecto a los niveles anteriores de efectividad. Ahora, en una nueva preimpresión, los investigadores han proporcionado más evidencia que respalda este hallazgo. El nuevo estudio encontró que los niveles de virus en una persona completamente vacunada que han contraído la variante Delta son similares a los de una persona que no se han vacunado. Esta es una preocupación, ya que una persona con una carga viral alta puede tener más probabilidades de transmitir el virus que el que no. Señores, esta es una opinión que no necesariamente nosotros compartimos, pero que yo la comparto con ustedes para que ustedes vayan dándose cuenta de que esto no es la lámpara de Aladín. No obstante, no quiero terminar hoy el programa sin hablar algo que, aunque en Puerto Rico nadie menciona esto, está la prensa de este país, es la prensa más asquerosa que existe, pero que en todos los Estados Unidos y el mundo se está hablando, y es el fracaso en Afganistán y la especulación de algunos sectores en los Estados Unidos de que eso no debilitará las alianzas de Estados Unidos. Los aliados estadounidenses saben que Washington los necesita más que nunca. Pero cuando la administración de Joe Biden decidió en abril retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre del 21, el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, su pronunciamiento fue recibido con un desagrado rayano en la furia de los funcionarios europeos que sintieron que no habían sido consultados adecuadamente. Como si hubiera que hacerlo. Yo no tenía que hacerlo. Sin embargo, la altivez ocasional hacia los aliados europeos había sido una característica de las dos últimas administraciones demócratas estadounidenses, no solo de las recientes republicana. Y los políticos europeos podrían al menos consolarse a sí mismos que ahora había un cuadro altamente profesional de altos funcionarios en Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en Pentágono, a la mayoría de los cuales habían incluso llegado a conocer por funciones gubernamentales anteriores. Estos funcionarios estadounidenses garantizarían que la intervención afgana en la que Estados Unidos y sus aliados europeos se habían embarcado juntos hace décadas llegara a un final aceptable. Pero vino la derrota. Vino la derrota relámpago. Los talibanes del ejército afgano, el colapso del gobierno del país y las escenas de caos en el aeropuerto internacional de Kabul. Estos hechos no solo revelaron la profunda interpretación errónea de Washington, como todas las interpretaciones que tiene, de la situación de Afganistán, sino que pusieron en tela de juicio la confianza europea en la competencia de la administración Biden. Pero aún más preocupante, hicieron que los funcionarios europeos actuales y los anteriores y los columnistas destacados que se preguntaron si los gobiernos europeos y otros aliados estadounidenses podían confiar en que cualquier administración de Estados Unidos, ya sea Biden o una futura republicana, cumpliera sus compromisos de seguridad externa en el futuro. Yo tendría que preguntarle, ¿podemos nosotros pensar, caso de lo contrario, estarían ellos en disposición de respaldar a los Estados Unidos en la protección de su territorio nacional? ¿Cuántos de ustedes comparten esa preocupación? La salida apresurada y defectuosa total de Washington de Afganistán no presagia una ruptura más amplia en las relaciones transatlánticas y un debilitamiento del compromiso de Washington con la alianza clave menos. En un momento de crecientes amenazas globales, Estados Unidos y Europa continuarán profundizando la renovada cooperación transatlántica iniciada por la administración de Joe Biden. Biden dejó claro, desde el mismo principio, que daría prioridad a lo que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, y sus colegas entonces en el Carnegie Endowment for the International Peace, han llamado una política exterior de Estados Unidos para la clase media. Por favor. Es decir, una política exterior apoyada o sintonizada a los mejores intereses de la mayoría de los votantes estadounidenses, no solo a la sabiduría recibida de las élites de la política exterior estadounidense. O sea, ¿y en qué beneficia a la clase media una guerra? A la clase media estadounidense le beneficia una seguridad de su territorio nacional. Poner fin a la intervención para siempre en Afganistán fue su prueba de fuego y un traspaso lógico de la administración del presidente Donald Trump. Este enfoque de la política exterior estadounidense, más centrado en el ámbito nacional, podría tener sentido en el clima político actual. Pero pregunto, ¿por qué los gobiernos europeos y otros aliados de los Estados Unidos deberían suponer que la clase media estadounidense está más preocupada por la seguridad de Letonia y Lituania, que no saben de dónde coño queda? Que no saben dónde queda eso, ni saben lo que es. O Taiwán, que de lo único que saben es de las piezas de repuesto de los automóviles. Que por la seguridad de Afganistán. ¿Qué le hace pensar a estos señores que la clase media estadounidense, que está embebida en sobrevivir día a día, se dejen eso? Y si Biden puede ser tan rápido en culpar a los líderes de Afganistán por no enfrentarse a los talibanes, ¿por qué no debiera desestimar las preocupaciones de los gobiernos europeos que gastan en promedio un poco más del 1% de su Producto Interno Bruto en defenderse? ¿De quién? De Rusia, de otras amenazas en su vecindario que siguen siendo demasiado dependientes del paraguas de seguridad de los Estados Unidos y de los chavos del contribuyente estadounidense que trabajan como un animal toda su vida. ¿Para qué? Para garantizarle a estos bandoleros en todos esos lugares su seguridad, mientras la de ellos acá está debilitándose cada vez. Estas preguntas han dominado los titulares desde la espectacular caída de Kabul. Oye, pero fallan por tres razones. Primero, nada de lo ocurrido hasta ahora en Afganistán desviará el enfoque de la administración Biden de enfrentar su desafío número uno con la política exterior, que es que manejar el ascenso de China. De hecho, la retirada de Afganistán es un esfuerzo consciente y brutal para reforzar las prioridades estratégicas de Estados Unidos lejos del Medio Oriente en general y hacia el Pacífico. Estoy buscando la segunda para no ocuparle mucho tiempo. El segundo lugar. En lugar de presagiar una ruptura en los compromisos de la alianza de Estados Unidos y una retirada detrás de su frontera, es más probable que la naturaleza pública de la debacle de Kabul, con sus paralelos como la retirada de los Estados Unidos en Vietnam, el ridículo que se hizo, obligue a Biden a manifestarse que Estados Unidos está hecho de regreso a nivel mundial, donde importa. Y en tercer lugar, los gobiernos europeos ahora invierten irremediablemente en el éxito de la administración Biden, independientemente de lo que suceda en Afganistán. Casi todos los gobiernos europeos, incluyendo los más grandes, estamos hablando de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, saben que necesitan renovar la asociación transatlántica frente a una China y una Rusia más asertiva y conflictiva. Estados Unidos también es un socio vital para afrontar los problemas globales más urgentes en la mente de los gobiernos y ciudadanos europeos, pero sobre todo el desafío de detener el aumento de las temperaturas globales. Los europeos no permitirán que Afganistán o el fiasco de Kabul los distraiga durante mucho tiempo de su trabajo con Estados Unidos para prepararse para la próxima conferencia fundamental de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow en noviembre. Si bien la debacle de Afganistán ha provocado recordatorios predecibles de la importancia de lograr una mayor autonomía estratégica, sobre todo europea, esta autonomía no tiene por qué producirse a expensas de la coordinación transatlántica. En algunas áreas, como la regulación de los mercados digitales y financieros, los europeos necesitan profundizar su coordinación, principalmente para negociar de manera más efectiva con los Estados Unidos. En otro tiempo, simplemente necesitan asumir una mayor responsabilidad colectiva por sus propios benditos intereses y no depender tanto de las aportaciones de los Estados Unidos, como en el norte de África, el Sahel y el Mediterráneo Oriental. Lo mismo ocurre con el futuro de Afganistán. Dado será una fuente creciente de refugiados y migrantes a Europa y podría resurgir como una incubadora del terrorismo internacional, a menos que la situación allí se estabilice rápidamente. Las medidas para abordar estos riesgos convertirían una mayor autonomía estratégica europea en un complemento de una relación transatlántica sólida. Hay mucho más que hablar y discutir de este asunto que la prensa en Puerto Rico no discute, y menos así de simple. Pero el río Estero, que es el río que domina nuestras vidas en esta zona, dice que hemos llegado al final de nuestra jornada. Espero que después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, estén conmigo el miércoles y el jueves a través de Cumbre 1470 AM y en 106.3 FM a través de Hay que Tener Vergüenza. Señores directores, dispongan de los micrófonos. Que Dios los cuide.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito.
Rudy César, Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada. Nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Yeah, dude.